Hola, mi gente, y bienvenidos a lo que es otro podcast de NBA Discussions. Yo soy su servidor, el de siempre, TheFlash305, y me encuentro esta vez con mi pana, el que estuvo en el podcast pasado de las reservas para el juego de estrella, y mi pana Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Pues sale todo el ruido.
Saludos, mi
gran
amigo
TheFlash.
No, nada, emocionado por empezar este nuevo podcast, ya me encuentro a tu lado y hablar de lo que fue esta primera mitad de la NBA, que la verdad fue una primera mitad bastante movida, con cambios, el All-Star Weekend, equipos sorpresas, muchísimo por hablar.
Así es, y como mencionó Ivana Samuel, y como se supone que sepan, ya se acabó la primera mitad de la temporada de la NBA, ya pasó el All-Star Weekend, ahora estamos rumbo por una segunda temporada de la NBA que no solamente va a decidir la temporada de varios equipos, pero va a definir la temporada de varios jugadores, legados de varios jugadores, va a definir algunos destinos de agencia libre, probablemente algunas decisiones de agencia libre, pero nada, entraremos en todo eso relativo a la segunda mitad de la temporada. Como mencionó Samuel, vamos a estar hablando de cambios de jugadores, en un caso, cambio de no jugador, un no cambio. Después hablamos. Pero antes de llegar a todo eso, vamos a hablar del All-Star Weekend, el pasado fin de semana, que fue el fin de semana de estrella en que se celebraron el juego que demostraba las habilidades de los jugadores jóvenes. El All-Star Saturday Night, que tenía varios concursos, varias competencias, mejor dicho. Y el famoso juego de estrella. Samuel, no, dime tú, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
Y para mí un fin de semana estuvo bastante entretenido. La verdad no esperaba tanta emoción y tanta espectacularidad por parte de las estrellas, de las futuras estrellas. Quizás por ahí como nos vienen viendo en años anteriores, la competencia de clavadas siempre ha dado un poco más que desear. Pero en términos generales me pareció un excelente fin de semana. La verdad, bastantes sorpresas en cuanto al juego de las futuras estrellas y al juego de las habilidades, siendo específico, vi bastantes jugadas claves y bastantes puntos específicos que me dieron a entender que la mentalidad de los jugadores novatos está cambiando mucho. Y hay muchos jugadores novatos queriendo tener el rol protagónico de grandes equipos. En cuanto a las clavadas, como lo dije, por ahí quizás falta que la NBA promocione o la NBA incentive un poco más a los grandes jugadores para que este concurso sea algo más vistoso y sea un fin de semana perfecto. Pero en líneas generales, de verdad, me parece un buen fin de semana. ¿A ti qué tal te pareció tu fin de semana, Kevin? ¿Cómo lo
viste? Sí, sin duda alguna me lo disfruté, toda... Perdón. Todo aspecto del fin de semana, el juego de los Rising Stars fue... juego sensacional, mucho talento joven. Luka Doncic, De'Aaron Fox, Jason Tatum, Kyle Kuzma, que ganó el MVP, Trae Young. Y en realidad puedo seguir, en realidad puedo nombrar a todos los jugadores que estuvieron en cancha porque, ¿verdad? Fue un juego sumamente entretenido. All-Star Set.
Sí. La camada de jugadores tiene una muy buena proyección, la verdad que sí. Uh-huh. Y antes de sumergirnos un poco más en el tema del All-Star Weekend, quería, no sé, recalcártelo, decírtelo, ¿qué te pareció la integración de Dwayne Wade, como lo aclaré en el podcast pasado, a All-Star Games? ¿La verdad te pareció acertado o no?
Bueno, como fanático de Wade, me encantó. Me fascinó la movida, me fascinó que Wade se pudo disfrutar su último fin de semana de estrellas como jugador. Con el hijo, todo el paso. El All-Star Saturday, que Dennis Smith Jr. por poco le daña la carrera, donkearle por encima a Dwayne Wade, pero esos son otros 20. Sí. Hablando de donkear por encima a mi Dudy Diallo, de Oklahoma se robó el show, donkeando por encima de Shaq, sí, con la camiseta de Superman por debajo de eso. Se robó...
La expresión de Shaq fue épica.
Sí, sí, cuando por poco le da con la tenis en la cara. Sí, eso fue bien brutal. Mi jugador, bueno, no es mi jugador, pero el que yo había predecido que iba a ganar la competencia de tres, Joe Harris. Nadie me lo creía. Todo el mundo estaba diciendo uno de los Curry o Devin Booker, pero yo no, Joe Harris, no están creyéndome. Y me acuerdo que en el último rack que Curry tenía de la competencia, yo estaba diciendo si Curry las mete todas en pata, y cuando falló yo empecé a gritar y empecé a brincar como un loco, no tienes idea, estaba celebrando. Y ni no es que odie a Curry, pero es que coño, me encantó que ganó Joe Harris.
Pues yo la verdad tenía el libreto un poco de Disney en mi mano. Quería una final entre los Curry y Dios para este. Éxtasis total, pero merecida la actuación y el galardón de triple Joe Harris.
Sí. Y la
competencia.
Si
quieres, empezamos con el Racing Games, el juego de los jugadores de primer año y segundo año.
Sí, ese juego fue extremadamente bueno. Como mencionaron los jugadores con talento, Jason Tatum, que no podemos hablar del All-Star Weekend sin mencionar que Jason Tatum ganó la competencia de habilidades con un tiro en media cancha. Simplemente claro, por
joder. Súper épico.
Simplemente.
La impresión de la gente, las ganas que tenía Trae Young de ganar, no sé si te fijaste en la semifinal y en la final.
Que tiró la bola, que tiró la bola delante de la güira.
Contra Jokic, contra Tatum, quería ganar. El joven tiene una mentalidad ganadora a pesar de que era un concurso en donde simplemente es una exhibición. Claro, todos tienen la competitividad de ganar. Jason Tatum quería ganar, pero no se notó esas ganas, ese ámbito como Trae Young lanzaba la pelota hacia adelante. Era una cosa de locos.
Sí. Y sin duda alguna, el juego de estrella me fascinó. En realidad me encantó.
Sí, la verdad que sí.
Me encantó todo sobre el juego de estrellas, de las jugadas de los donkeos, del puente aéreo de Curry ante Tacumpo, de pues LeBron siendo LeBron, de Kevin Durant metiendo 30 puntos súper callados, uno de los 31 puntos más callados que he visto en toda mi vida. Exacto, Kawhi calentándose, Damian Lillard liderando el comeback con Klay Thompson y Bradley Beal, hasta Nowitzki metiendo de tres tiros de tres, todo brutal. Y eso estuvo brutal. Y el puente aéreo al final de Curry, que la tiró contra el piso y él mismo la donkeó de espalda.
Sí.
Eso estuvo brutal también.
El flashback, güey, LeBron.
Sí, sin duda alguna. Eso es lo que iba a mencionar. De LeBron a Wade y el último puente aéreo de Wade a LeBron. Wow.
Ese su mejor momento de Miami. La verdad,
no era ni una jugada clutch el puentario de Wade a LeBron y yo lo estaba celebrando.
Sí.
Yo dije, diablo, Wade está en cancha, es hora el puente aéreo. Y cuando Durant me acuerdo que Durant cogió el rebote, se la dio adelante a Wade. Y yo, aquí está, y la tiró contra la tabla y empecé a gritar. Empecé a celebrar.
La verdad que fabuloso lo estrellas.
Sí, sin duda alguna, un fin de semana súper entretenido, así que nada, dejen sus opiniones. Ya nosotros les dimos nuestras opiniones sobre el All-Star Weekend, todo lo referente a él. Ustedes dejen sus opiniones, si les gustó o no les gustó, si estuvo es normal, si lo que quieren ver es baloncesto de NBA normal. Déjenos saber, pero ahora en el próximo segmento vamos a ir una semana antes del All-Star Weekend. Vamos a ir a revisitar los cambios que pasaron en el trade deadline, algunos antes del trade deadline, pero todos aplican por trade deadline. Así que nada, entraremos en eso. Como es de su conocimiento, hubieron varios trades antes del All-Star Weekend para la fecha del trade deadline, que es anualmente en donde más ocurren cambios. El NBA y francamente no pudimos hablar sobre los cambios, debido a circunstancias, no tuvimos tiempo. Pero vamos a tomar la libertad, ya que la segunda mitad de la temporada no ha empezado y no todos los cambios que han ocurrido han tenido un efecto directo en los equipos todavía. Así que como todavía es relevante, vamos a estar hablando de algunos de los cambios notables que ocurrieron en el trade deadline, perdón. Algunos más a fondo, otros por encimita y otros pues ahorita. Va, todo hace sentido. Primero vamos a empezar con el primer cambio que ocurrió en el trade deadline, el primer cambio así notable, ¿verdad? Y fue un movimiento algo sorpresa. Y fueron los New York Knicks al cambiar a su joven estrella Kristaps Porzingis, lesionado, pero sigue, sí, vimos cuánto potencial tenía de ser algo sí saludable, a él, Tim Hardaway Jr., a Trey Burke y a Courtney Lee, a los Dallas Mavericks, a cambio de DeAndre Jordan, Wesley Matthews, que fue cortado y firmó con los Pacers, Dennis Smith Jr. y dos futuros picks de primera ronda. Samuel, tira la tuya. ¿Qué tú piensas sobre este cambio?
Sí, la verdad que este cambio para mí, yo lo veo como una gran apuesta por parte de los dos equipos. Por el lado del New York Knicks, lo veo una apuesta de cara al futuro. Te comento, con este cambio, los New York Knicks tienen un espacio salarial de más 70 millones con la caída de su gran estrella Porzingis. Eso quiere decir que para el año que viene van a tener para un buen espacio salarial para traer a grandes jugadores. Me imagino yo que la gerencia de los Knicks pensó que en este trade que pasó no iban a cambiar a jugadores llamativos, por así decirlo, por su jugador franquicia estando lesionado. O sea, si la gerencia de Pelicans no te cambiaba a Anthony Davis por un Kristaps Porzingis lesionado, en ningún momento de la vida te lo iban a aceptar. Para mí optaron por una decisión viable, ya que el año que viene la agencia libre va a estar muy movida. Hay muchos jugadores que se le hacen sus contratos este año. Por el lado de los Dallas Mavericks, me parece que también tienen una apuesta, pero de inmediata. Para mí es una apuesta inmediata. Vieron el potencial que Lucas Doncic le puede dar al equipo de Mavericks y simplemente con la salida de Dirk Nowitzki quieren armar un equipo a su alrededor. ¿Y qué clase de movimiento que hicieron al traer a Kristaps Porzingis? Porque no me quiero imaginar a un equipo de Dallas Mavericks con un Kristaps Porzingis dando lo mejor de lo mejor. Como lo mencionaste, el cambio fue de Porzingis, Hardaway Jr., Trey Burke y Courtney Lee. Y por el lado de los Knicks, Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan y Wesley Matthews, que fue cortado y fue trasladado al equipo de Indiana Pacers. Fue un movimiento rápido para sustituir la baja de Victor Oladipo. Pero en línea general, para mí fue una gran apuesta por parte de los dos equipos. La verdad que sí.
Sí, sin duda alguna. De cierto punto, ambos equipos se están jugando para el futuro. Pero Dallas está jugando para ambos el futuro y el presente. Claro, Dallas jugando para el futuro en un cambio que estaremos discutiendo más adelante. Y Nueva York, pues claramente para el futuro. Los Knicks ahora mismo, tú miras el récord de Nueva York, perdón, y están ahí con Phoenix para el peor récord en toda la NBA. El universo entero sabe que están tanking para poder coger a Zion Williamson. Tienen todo el dinero que tú mencionaste, alrededor de 60 millones, y una agencia libre súper montada, que estaremos haciendo un podcast más adelante cuando se esté acercando el tiempo para hablar de la agencia libre y quién debería ir a dónde. Pero los Knicks cambiaron a Porzingis, adquirieron un Dennis Smith Jr. que en Dallas no encajaba con Luka Doncic como se esperaba. Y ahora en Nueva York, pues, sí. Y en los últimos juegos ha demostrado que es una buena pieza. Pero de ese cambio, el cambio específicamente sin contar los picks, es el único jugador que, ¿verdad?, la única pieza que obtuvieron para el futuro, porque DeAndre Jordan, que le queda un contrato de un año, y no veo improbable a que DeAndre Jordan esté en los planes del futuro de los Knicks. Y Wesley Matthews, pues ya fue released, ya fue cut de Nueva York. ¿Qué más? Yo tengo escrito aquí. Mirando la perspectiva de Dallas, pues Dallas está preparando a Luka Doncic para, pues, no estar solo. Dallas en los tempranos años de los 2000 tuvieron un dúo de Dirk Nowitzki y Steve Nash y lo dejaron ir. Steve Nash terminó firmando con Phoenix. Así que ahora tienen un dúo internacional también, el Luka Doncic y Kristaps Porzingis cuando vuelva. Porzingis va a estar para el año que viene. Y Dallas pues está fomentando construir ese dúo para el futuro. Y también tienen la pieza que es Tim Hardaway Jr., que aún con su contrato sigue siendo un anotador. Al igual Courtney Lee, que fueron dos contratos que Nueva York tenía que dejar libre para poder firmar a varios agentes libres, por lo menos tener el prospecto de hacerlo. Y con el cambio de Porzingis, pues Dallas está, como digo, pasando la antorcha de Nowitzki cuando se retire, que no sé si va a ser esta temporada o la otra, no ha dicho nada oficial. Pero está pasando la antorcha a lo que sería el dúo del futuro de Dallas en Luka Doncic y Kristaps Porzingis. Y el último punto que quería hacer sobre este cambio, y es que hizo un post sobre esto en nuestra página de NBA Discussions, facebook.com/NBA Discussions. Hizo un post sobre eso, sobre las problemas que tiene Nueva York en firmar agencia libre. Y está bien, tienen dinero. Kyrie Irving.
Tienen la ciudad.
Exacto, son una buena ciudad, en tremendo mercado. Tienen piezas para el futuro, esos picks. Ahora con el potencial de coger a Zion Williamson, si la lotería se va, si el draft lottery va a su camino, tienen a Dennis Jr., Kevin Knox, etcétera, un montón de piezas jóvenes. Y tienen chavos. Sin embargo, como menciona en mi post, que es prácticamente el punto del post, los Knicks están confiando en hacer algo que no han hecho en 23 años para ganar el cambio. Porque para mí todavía no han ganado, pero tampoco han perdido el cambio. Lo que su resultado en el cambio se determina a consecuencia de qué hagan en la agencia libre. Qué jugadores firmen, qué jugadores no firmen, por qué los firman, por qué no los firman. Y están confiando en hacer algo que no han hecho en 23 años. La última vez que Nueva York firmó una estrella que vino de otro equipo, que no fue resign, no fue que lo firmaron otra vez, después que lo tenían, fue que lo firmaron de otro equipo. Firmar, agencia libre, fue Allen Houston, ya para los 90, para 98, 96, no me acuerdo la fecha exacta, pero por ahí. Esa es la última estrella per se que han firmado en la agencia libre de otro equipo, así que...
O sea, si lo analizamos desde el punto de vista, en un futuro a corto plazo, el equipo de Dallas Mavericks obtuvo toda la gana. Porque tienen a dos jugadores que, a pesar de sus corteras, como lo son Luka Doncic y Tristan Porzingis, son jugadores que ya han garantizado a que van a formar un gran dúo. Jugadores con un gran coeficiente intelectual, son europeos, se entienden muy bien. Y por ello yo pienso que a corto plazo los Dallas Mavericks tienen a ganar.
Si todo sale
en la agencia libre, como los New York Knicks quieren, la verdad que el equipo de Nueva York se va a montar. Eso sí, lo te lo digo, y se van a montar si consiguen dos buenos jugadores en agencia libre.
Y si Dios lo permite, Porzingis vuelve saludable. Puede ser un dúo formidable. ¿Qué? Y otra ficha que quiero tirar por ahí es que pues, tiene la posibilidad de firmar a Kyrie Irving, tiene la posibilidad de firmar a Kevin Durant. Mencioné las piezas jóvenes de Kevin Knox y Dennis Smith Jr., el pick que puede ser Zion Williamson, y no sé, pero Nueva York tiene una probabilidad. No estoy diciendo que lo hagan, no estoy diciendo que lo deberían hacer, pero tienen la probabilidad de poder hacer un buen paquete por un jugador que estaremos mencionando más adelante, que no fue cambiado para el tema. Pero eso es más adelante. Ahora vamos a estar hablando de un jugador que francamente yo no esperaba que fuera cambiado, pero no fue cambiado. Me desperté a las 6 de la mañana y desperté para ir a la escuela, como cualquier día ordinario, con la notificación de que uno de mis jugadores favoritos, un jugador que yo pensaba que fue robado de una apariencia en el juego de estrella, Tobias Harris, fue cambiado para Filadelfia, un equipo que no hace ya uno o dos meses hizo un cambio blockbuster con Jimmy Butler.
¿Qué era el cambio?
Y ahora cambiaron por Tobias Harris. El cambio completo fue Filadelfia obteniendo a Tobias Harris, Bogdan Marjanovic y Mike Scott de los Clippers a cambio de Wilson Chandler, Mike Muscala, un pick de primera ronda del 2020, del 2021 y picks de segunda ronda del 2021 y 2023 y el guard joven Landry Shamet. Samuel, tira la tuya, dime tú.
Sí, algo tengo que decir antes de empezar mi análisis sobre este cambio, es que la verdad debo decir que el gerente general de los 76ers, Tom Brady, está haciendo un buen trabajo. Uh-huh. Por lo menos está moviendo las piezas para que este equipo logre engranar en el este. Como lo vengo diciendo en repetidas podcasts o repetidas publicaciones, el este está sin rey, necesita un rey que más rey que el que tenía, que era LeBron James, se fue al oeste a buscar su gran legado. Y nada, para mí el Tom Brady ha hecho un muy buen trabajo con esta gerencia en su corto tiempo con los 76ers. Te digo, por el lado de los Clippers, se fueron de uno de sus jugadores estrella. La verdad, los Clippers tenían un buen récord. En algún momento llegaron a estar entre los grandes puestos del oeste. Y se fueron de uno de los jugadores que más salario tenía. La verdad, también están pensando, para mí, en el año que viene, en la agencia libre. Ya que son pocos los jugadores que tenían exceso en su salario y se fueron de uno de ellos, que fue Tobias Harris. Por el lado de 76ers, estaban buscando un jugador no experimentado, pero que tuviera un gran momento para complementar las grandes estrellas que tenían, como lo son Joel Embiid, Ben Simmons, Jimmy Butler, que fue hace un tiempo cambiado, y su lanzador, J.J. Redick. La verdad que este equipo, este cambio, tuvo distancias espeluznantes con su gran rival cercano, que era Boston Celtics, y Milwaukee Bucks, que es la revelación del momento. Lo otro que te quería comentar es que firmaron a Tobias Harris, y junto con Jimmy Butler, este año es su último contrato. La verdad que tienen la ventaja de que si el proyecto, o lo que ellos piensan que es un proyecto que llega a la final de la NBA, no funciona, tienen para moverse aún en su agencia libre, ya que podría dar un buen paquete por alguna otra estrella, que la verdad no creo. Para mí el Tom Brady va a mantener este grupo de jugadores para un futuro, pero también está esa pendiente por ahí, por si ellos quieren optar por un cambio, que repito, la verdad no creo. Y aún así, que contrataron a Tobias Harris, siempre decía que hacía falta un jugador de rol que viniera de la banca. Y ellos tenían un gran talento para cambiar, que era Markieff Fultz. Y por ello optaron por traer a Jonathan Simmons, que la verdad me parece un excelente jugador de rol. Aún recuerdo sus momentos con San Antonio, cuando un Kawhi Leonard estaba lesionado y él tomó las riendas de ese equipo, siendo la simulación de Kawhi Leonard haciendo absolutamente de todo. Reboteaba, guardiaba, anotaba puntos. La verdad, es un jugador muy inteligente que podría aportar excelentes minutos viniendo de la banca. Cuidado con 76ers, cuidado con Filadelfia. Solamente digo eso, cuidado.
Sí, como tú lo mencionaste, Filadelfia se reforzó para el corto plazo, y el corto plazo me refiero a los próximos 3-4 meses. Sin duda alguna, con el cambio de Tobias Harris, yo puedo decir fielmente, sin duda alguna, sin miedo alguno, con toda la confianza del mundo, que Filadelfia ahora mismo tiene el mejor cuadro regular en toda la conferencia del este, y el segundo, sí, mejor, y el segundo mejor cuadro regular en toda la NBA, detrás de, obviamente, los Golden State Warriors. Pero tú miras el cuadro ahora de Filadelfia, a corto plazo, para esta temporada nada más, Ben Simmons, J.J. Redick, Jimmy Butler, Tobias Harris y Joel Embiid. No solamente ofensivamente son un problema, porque Tobias Harris puede jugar sin el balón y se ha caracterizado por ser un buen jugador sin el balón. Pero en defensa es excelente. Jimmy Butler en defensa es excelente. Ben Simmons es un hombre largo que en defensa es excelente. Al igual Joel Embiid, J.J. Redick es la única excepción, pero no se espera que lo sea. Como tú mencionaste, a largo plazo, pues sus contratos pues dañan, porque si este proyecto no funciona ahora, O sea, se echaron, dieron todo su futuro y todas las piezas que tenían, ya sea Robert Covington, Dario Saric, Mark Crawford, como lo mencionaste, el Landry Shamet, todos los picks que dieron, todo se fue. Todo se fue a la basura. So, ¿tienen este año? ¿Es este año o bust?
Para mí, como lo he dicho, ya no es el progreso, tiene que ser el presente de este equipo. Uh-huh. La verdad es que tienen todo para conseguirlo.
Pero sin duda alguna, su banca ha mejorado, no solamente con el cambio de Tobias Harris, como tú mencionaste, la adquisición de Jonathan Simmons. En el cambio de Tobias Harris estuvo incluido Bobo Marjanovic y Mike Scott, que como de anotador de la banca es sumamente bueno, un jugador underrated. Y James Ennis, que obtuvieron de Houston, también es una buena adquisición. Así que su banca mejoró, su juego regular mejoró sin duda alguna. Y estaremos hablando más adelante cómo ellos cuadran ante los mejores equipos del este. Pero mirando la perspectiva de los Clippers, a primera vista se puede decir como que los Clippers hacen, o sea, dieron su estrella, el que podía ser un All-Star al lado de Lou Williams, lo dieron, estaban luchando para los playoffs. Número uno, no iban a ganar un campeonato ahora. Y número dos, analizando las cosas y no simplemente viéndolas a de primera vista, Tobias Harris al principio de temporada no firmó una extensión en los Clippers. En parte porque quería probar, bueno, no en parte, es por eso. Quería probar su valor en la agencia libre y ver qué otros equipos le podían ofrecer en una agencia libre que está montada. Así que los Clippers no se iban a arriesgar a perder un jugador de ese valor por nada. Así que Los Ángeles está mejorando para el futuro. No solamente eso, pero mantienen ese cap space, ese dinero libre para potencialmente firmar a una estrella. De nuevo, son un mercado, Los Ángeles, que puede firmar buenas estrellas. Tienen un equipito bueno, que rodeado por la verdadera estrella, por una estrella que sepa acoplarse al sistema de Doc Rivers y todas las piezas jóvenes que tienen, pues pueden convertirse en algo, dependiendo de cómo usen el dinero. Y en el cambio tuvieron a Landry Shamet, que estaba teniendo una buena temporada con Filadelfia después de empezar a jugar. Y ahora con los Clippers, pues Doc Rivers lo ha sabido utilizar como tirador, lo que era en la universidad, y ahora está jugando bien. Así que sin duda alguna, en corto plazo, Filadelfia gana el cambio. Y va a ser interesante ver, para mí, cómo, no solamente cómo la agencia libre completa termina, pero cómo Filadelfia hace para quedarse con este núcleo de jugadores de Tobias Harris y Jimmy Butler, independientemente ganen o no ganen. Va a ser interesante para mí.
Claro, para mí también va a ser muy importante los buenos en la unidad que consigue el equipo de San Francisco. La verdad, para mí, si logran ir a una final de conferencia y se mira a un Filadelfia 76ers capaz de darle la cara, bien sea a un Boston Celtics, a un Toronto Raptor o a un Milwaukee Bucks, la verdad yo creo que para mí se debe quedar con este look. Pienso yo, en lo personal. No sabría decirte qué piensa la gerencia. Si la gerencia le dijo al entrenador: mira, te pongo este grupo de jugadores, yo necesito que tú obtengas el campeonato, o bien sea, me dé un buen espectáculo en la final. La verdad no sabría decir. Pero yo personalmente pienso que Philadelphia 76ers debe quedarse con este núcleo de jugadores. Tiene garantizado mínimo 4 o 5 años siendo de los mejores del este. Y cuidado, si no, los reyes de la NBA.
Va a ser interesante, pero el este no se quedó callado. Los mejores equipos en el este no se quedaron callados, excepto uno que de verdad me molesta. Pero hablaremos de eso después. Estaremos específicamente hablando de Marc Gasol. Marc Gasol se estuvo rumoreando por un momento que estaba en el mercado de cambios, al igual que Mike Conley, pero Mike Conley se terminó quedando en Memphis, lo terminaron no moviendo. El que se terminó moviendo fue Marc Gasol. Marc Gasol fue cambiado a los Toronto Raptors en un cambio sorpresa, porque se estaba viendo que iba a ser cambiado, pero coño, tú sabes, nadie esperaba que fuera para los Raptors. El cambio final es Marc Gasol a Toronto, a cambio de Jonas Valanciunas, CJ Miles, Delon Wright y un pick del 2024 de segunda ronda. A corto plazo, Toronto está demostrando que quieren quedarse con Kawhi, porque Kawhi Leonard sigue siendo un agente libre este verano, este off-season. Y Toronto está demostrando que están dispuestos a regalar de buenas piezas para poder competir. Ahora mismo siguen añadiendo profundidad y están puestos para dar la batalla en una conferencia del este, en donde solamente están atrás de Milwaukee ahora mismo por dos juegos, un juego y medio.
Sí, creo que por un juego. Están por dos juegos.
Exacto.
Por dos juegos. Marc Gasol, con este cambio, la verdad fue muy a corto plazo, ya que podemos decir que los años de Gasol de gloria pasaron en Memphis Grizzlies, los cuales el equipo de Memphis Grizzlies lo va a retribuir, ya que le van a retirar su número, para mí, bien merecido. Un jugador europeo con gran casta, para mí uno de los mejores, teniendo un poco más de movimiento que el mayor de los Gasols de Pau. Pero este cambio me tiene una incógnita. ¿Dañará la química del equipo Marc Gasol en Toronto? Me explico. En sí, el quinteto abridor de Toronto estaba completo. O sea, ellos tenían un buen núcleo. Su récord se lo está dando a demostrar, que Kawhi Leonard encajó perfectamente en el equipo. Siendo el eje principal, Kyle Lowry lo ayudaba. Tenían a su lanzador, Danny Green. Serge Ibaka. Y su centro. Ahora bien, Kevin, te pregunto. ¿Crees tú que Marc Gasol debe salir de la banca todo lo que queda de la segunda mitad o en los playoffs? ¿O Serge Ibaka debe asumir su rol y debe irse a la banca? Si me lo preguntas a mí, yo pienso que Marc Gasol debe saber que él va a un equipo a ayudar a un campeonato y debe salir de la banca a aportar lo que él sabe, experiencia, tiene un gran coeficiente intelectual, gran tiro de media, buena defensa, hace buenas transiciones defensivas, es un gran jugador cortando las cortinas, hace buen bloqueo. La verdad, a mí me parece que el éxito de Toronto de cara a los playoffs te va a decidir en si Gasol adquiere la mentalidad de salir de la banca. Y es por ende el cambio, y rectifico, puede dañar la química del equipo.
No creo necesariamente, porque ya Nick Nurse, el dirigente de Toronto, lo ha traído de la banca en los últimos juegos que ha jugado y lo ha ido acoplando el sistema. Espero que termine de la banca, dado a su edad, las habilidades que posee. Pascal Siakam está teniendo demasiada buena temporada, y en la NBA de hoy es necesario tener un hombre como Siakam en el cuadro regular. Ibaka, pues está teniendo buena campaña. Y Gasol está entrando al rol de Valanciunas. Obviamente pienso que aún a su edad es mejor que Valanciunas, aunque es súper debatible. Pero hace más cosas en la cancha y con la segunda unidad acaba mejor. Sin duda alguna, es un cambio de corto plazo. Como mencioné, Toronto está luchando para mantenerse con Kawhi Leonard. Que alguien me pelee en los comentarios, no me importa, pero lo voy a decir si me da alguno. Si Kawhi Leonard se va, Toronto está jodido. Perdón el vocabulario, pero si Kawhi Leonard se va, Toronto está jodido. Dieron prácticamente todas las piezas futuras que tenían para poder, no reconstruir, pero sobrevivir en el futuro, dado si se mete en una situación así. Jonas Valanciunas, aún lesionado, o sea, antes de la lesión, era un tremendo jugador, juega bien. Dylan Wright es un guard joven que puede proveer mucho. Así que esas piezas pues van a valer algo. Claro, Toronto también sale y firmó a Jeremy Lin, que es una buena adquisición. Así que en cuestión de Memphis, pues, como mencionaste, te van a retirar la camisa. Marc Gasol ha sido el núcleo, parte del núcleo de los mejores años de la franquicia de los Grizzlies. Pero ya era tiempo, ya la ventana de Memphis se cerró.
Sí, desde hace años. Sí, para mí tenía un buen núcleo con Mike Conley, Rudy Gay y Marc Gasol cerrando, pero lamentándolo mucho, había mejores equipos en ese entonces y no fracasó porque tuvieron buenos momentos. Aún recuerdo cuando este equipo de Memphis Grizzlies logró eliminar a San Antonio Spurs siendo el octavo clasificado. La verdad que fue un gran momento para su afición, pero no lograron lo que quizás cualquier gerente general de cualquier equipo a la hora del mejor equipo quiere, que es campeonar en la NBA, pero bueno, tuvieron excelentes años.
Sí, con el retiro de Tony, o sea, no fue retiro, pero Tony se salió del equipo, Sacramento se salió del equipo, y Conley a Gasol ya no le quedó para el equipo. Considerando la edad de Gasol, lo que había disponible en el mercado, para mí fue un buen cambio para Memphis. Obviamente no espero que hagan mucho este año, pero es cuestión de construir para el futuro. Y para Toronto es ahora o si se va a Kawhi.
Nunca.
Se jodieron, exacto, ahora nunca.
Sí, la verdad me he dado cuenta que los cambios en el este han sido eso, apostar por el ya. La verdad se fue LeBron James hacia el oeste y el equipo, los equipos del este están por el ya.
Dos cambios que, bueno, en realidad no fueron dos, fueron como cuatro, pero involucran a tres equipos. No sé por qué mencioné el número dos. Pero dos cambios que, bueno, dos temas de cambio que fueron bajo el radar. Fueron un cambio que ocurrió antes del trade deadline para el alrededor del 6 de febrero, bastante temprano, por la tarde. Pasó un cambio super underrated, que super infravalorado, que pienso que beneficiaba, esto no puedo hablar, que beneficiaba a ambos equipos, y fue un cambio entre los Washington Wizards y los Chicago Bulls, en el que los Wizards obtuvieron a Bobby Portis y a Jabari Parker, y un pick de segunda ronda del 2023, a cambio de Otto Porter, un jugador de los Wizards que estaba, pues no estaba produciendo para lo que vale su contrato. Al igual forma Jabari Parker no estaba produciendo para lo que lo firmaron, con el rol que lo firmaron. Y Bobby Portis, pues ya su rol estaba tomado con el regreso de Lauri Markkanen y otros jugadores dando buenos minutos. Así que mirándolo desde esa perspectiva, Washington se sale de un contrato malo en búsqueda de poder sobrevivir en una agencia libre, va a poder ponerse más flexible, porque ahora da la mala pata que John Wall se echaba la pierna caminando en su casa, y ahora van a tener que lidiar con darle 40 millones a un jugador que apenas va a jugar un segundo en cancha. Está brutal. Que ya, de hecho, John Wall no es el mejor jugador de los Wizards ya. Mátenme en los comentarios, no me importa. Bradley Beal es el mejor jugador de Washington. Y Chicago se pone mejor al adquirir a dos jugadores que no estaban produciendo en Chicago. Y en Washington pienso que pueden producir. Bobby Portis ya ha empezado a producir en su nuevo rol, ya que se salió de Markieff Morris. Y Jabari Parker, que no estaba dando la talla en Chicago. Y ahora en Washington, con el espacio que dejó abierto Otto Porter, pues pienso que podría producir mejor. Y otro cambio que, bueno, no fue otro cambio, pero fue Sacramento mejorando con dos cambios. Y primero que todo, vamos a pasar por el cambio más simple. Fue un cambio entre dos equipos normal, entre Dallas y Sacramento, en el que Dallas intercambió a Harrison Barnes a los Kings a cambio de Zach Randolph, veterano, y Justin Jackson. Mirando la perspectiva de Dallas, estamos hablando ahorita del cambio de Kristaps Porzingis. Y mirando desde esa perspectiva, pues es un buen movimiento en el sentido que siguen construyendo para el futuro, siguen buscando abrir ese espacio salarial para no solamente poder firmar a Kristaps Porzingis cuando su contrato se le acabe, pero poder mantenerse flexibles en el salario, ya que Harrison Barnes iba a estar pidiendo buen dinero, es un buen jugador, se lo merece. Así que es un buen cambio para ambas bandas, mirando la perspectiva de Sacramento, y en estas que me quiero concentrar, no solamente con el cambio de Harrison Barnes, pero hicieron un cambio con Portland, en el que adquirieron a Caleb Swanigan y dieron a un Scala Vizier, que es bueno y no estaba jugando, y el cambio más complicado, que es el de tres bandas entre Cleveland, Sacramento y Houston, en el que, se me cayó el bolígrafo, en el que Cleveland adquirió a Brandon Knight y a Marquise Chris. Un pick de primera ronda del 2019 y un pick de segunda ronda del 2022 de Houston. A cambio de los Gareth Nixdauskas y Wade Bolben el cuarto. Y un pick de segunda ronda del 2021. Cleveland mandó a Alec Burks a Sacramento. Y Houston le mandó un pick 2020 de segunda ronda. Un pick de segunda ronda del 2020 a Sacramento. Y Sacramento le envió a Houston y Iman Shumpert. Nieta, eso fue complicado. Ok. Harrison Barnes, Alec Burks y Caleb Swanigan. Eso es una mejoría increíble para los Sacramento Kings, que ya están luchando para un spot en los playoffs. Y ahora adquiriendo a Harrison Barnes, que fortalece ese cuadro inicial. Y francamente mejoraron para el futuro. Alec Burks es bastante joven y puede estar en un par de años en Sacramento. Harrison Barnes, pienso que Sacramento tiene el espacio para poder firmarlo, dado que no tienen contratos masivos. El único contrato masivo que tenían era Zach Randolph y Iman Shumpert, y ambos se fueron. Jugadores que no estaban en sus planes futuros. Y Justin Jackson sí está en sus planes futuros, pero si tienes la oportunidad de adquirir a Harrison Barnes, pues la vas a aprovechar. Y la Vizier ni jugaba, así que aquí era un jugador de Caleb Swanigan, que es prácticamente va a ser el mismo rol. Pero Swanigan pues tiene bastante potencial que no se ha visto, así que tiene una probabilidad de florecer. Pero después de hablar de todos esos cambios diminutos en la superficie, vamos a hablar de el cambio que no pasó. Que después de varios bochinches, después de varios reportes, después de rumores de que si pasaba, de que si no pasaba, de que cuándo iba a pasar, que si los Lakers, que si ofrecieron la estufa completa, su casa entera, y no lo aceptaba, que si ofrecieron su núcleo completo y no lo aceptaban. En cortas palabras, vamos a hablar de Anthony Davis. Samuel, dime tú, ¿qué piensas sobre el cambio que no fue?
Pues yo pienso que la gerencia de Pelicans, si no aceptó ese super combo que le ofreció Los Ángeles Lakers, no sé qué está esperando. Siendo sincero, que la verdad no sé si tienen pensado quedarse con Anthony Davis, que no creo, y traerse a otra gran superestrella, que tampoco lo creo, o bien sea esperar la final de temporada y ver qué otras opciones le pueden dar los otros equipos. Veo a Boston capaz y quizás ofreciendo gran parte de su núcleo, en donde veo que quizás haya jugadores de la misma calibre, los cuales los Lakers le ofrecieron, pero la verdad no sé qué pensó la gerencia de Pelicans al no aceptar este cambio de Anthony Davis a los Lakers, que era obvio. La verdad que me parecía el cambio más evidente de cara a darle un mejor espectáculo a la NBA, y a darle un mejor futuro a los Pelicanos, que ya sabemos que con este equipo que tenía no va a optar a playoff, no va a optar por un campeonato, a pesar de que tienen a la gran superestrella que es Anthony Davis. No sé qué opinas tú, Kevin.
Bueno, siendo honesto, opino todo lo contrario. Opino que New Orleans, al no aceptar ese cambio, en un lado, pues, o sea, coño, te ofrecieron 6 picks y su núcleo entero. Así que puedo ver el punto de vista de por qué no lo aceptaron. Pero prefiero jugármela de esta manera. Es más difícil acoplar un jugador a mitad de temporada que tener un off-season, un training camp, una pretemporada para poder acoplar a ese jugador. Habiendo dicho eso, el único equipo real que estaba en la lucha para Anthony Davis eran Lakers, para ahora. Porque Boston no podía hacer la oferta por la regla de Rose. Por el Rose Rule, que es una regla demasiado complicada para explicar, así que prefiero no explicarla. ¿Qué estaba diciendo? Que ahora la falta de cambio de New Orleans, y ya sea Lakers, ya sea New York, ya sea Milwaukee, Toronto, whatever, cualquier equipo que sea, afecta mayormente a los Lakers, porque ahora que los Lakers no pudieron hacer un cambio para Anthony Davis, yo hice un post sobre esto, creo que hice un post, no me acuerdo, pero los Lakers, sí, yo hice un post, que los Lakers, o sea, perdieron la lucha por el simple hecho que dejaron que Boston se metiera en la en las conversaciones. Ahora Boston pueda legítimamente hacer una buena oferta que incluya a Jason Tatum y a Jaylen Brown, esos dos jugadores. Como menciono ahorita, Nueva York está en juego. Nueva York tiene a Dennis Smith Jr., tienen a Kevin Knox, el pick que puede ser Zion Williamson. Los Lakers, pues ya todos los equipos, tú, yo, todo el mundo que sigue la NBA, todos los reporteros, todos los equipos saben, y hasta los mismos jugadores de los Lakers saben quién estaba siendo ofrecido en las conversaciones para Anthony Davis. Así que ahora todos los equipos saben qué ofertas tienen que superar. Y es más fácil para otros equipos poder superarlas, como mencioné Boston, Jaylen Brown, Jason Tatum, como mencioné Nueva York, como el Zion Williamson, Dennis Smith Jr. y Kevin Knox, que son un tremendo ofertón. Y sin contar, pues, los Lakers, que también pueden tirar una oferta con el lujo de Los Ángeles. Y francamente, tú miras todos los equipos. Milwaukee puede tirar un buen paquete. Toronto puede tirar un buen paquete. Indiana puede tirar un buen paquete. ¿Quién más? Denver puede tirar un buen paquete. Utah, los Clippers, Sacramento, todo equipo en la NBA tiene una probabilidad legítima para poder hacer un buen paquete para Anthony Davis. No estoy diciendo que todos sean buenos, pero, o sea, obviamente uno es mejor que otro, pero todo equipo tiene oportunidad para adquirir a Anthony Davis. Si tú tienes la oportunidad de adquirir a ese jugador que una vez en una generación, y tú tienes que aprovecharla. Así que New Orleans aprovechó el tiempo de tener esa flexibilidad de poder escuchar otras ofertas, especialmente la de Boston, Nueva York ahora que pueden usar su pick, y Phoenix también que puede tener un pick. Y poder aprovechar que otros equipos tienen la posibilidad de poder acoplar a Anthony Davis en una temporada completa, a diferencia de mitad de una temporada, en donde pues los equipos se limitan, porque para qué cambiar a Anthony Davis si no vamos a estar en una posición para ganar ahora. Tienen un off-season, un verano completo para poder ajustar su equipo de acuerdo a lo que quieran cumplir con Anthony Davis. Así que, tú no la perspectiva de que New Orleans pues se afectó por no cambio. Yo lo miro a la perspectiva de todo lo contrario. Pienso que tienen lo más para ganar al no hacer un cambio por Anthony Davis ahora mismo. A largo plazo, pues eventualmente lo van a tener que hacer, porque Anthony Davis ya dijo que no quiere estar ahí. Y tú no, o sea, no es que puede ser que no firme, es que él mismo ha dicho que no va a firmar. Y lo mismo que pasó con Paul George, tú tienes un jugador de ese calibro, Anthony Davis es mejor que Paul George, pero para los efectos, pues, son la misma situación. Tienes ese jugador de ese calibre y tú no puedes arriesgarte a perderlo por nada. Obviamente, no espero que adquieras algo, ¿verdad? No va a ser un cambio win-win. Tú eventualmente, tú vas a perder algo a ese cambio, porque Anthony Davis es un jugador, como mencioné, una vez en una generación, un jugador que puede hacer de literalmente todo en ambos lados de la cancha. Así que no espero que ganes un cambio por Anthony Davis, pero sí espero que no lo des, que no lo pierdas a cambio de nada. Eso es lo que pienso.
Pues sinceramente, igual tu punto lo respeto, pero si había un grupo de jugadores o un núcleo de jugadores que podría ser llamativo para una franquicia y traer a un gran jugador, era ese grupo que le dio los Lakers. Personalmente pienso yo que el equipo que agarra a Zion Williamson no lo va a soltar por Anthony Davis. Pienso yo, personalmente.
No, por eso te digo, no estoy diciendo que lo deberían hacer, pero es una posibilidad, es una posibilidad.
Si yo fuera gerente general de un equipo el cual en el pick agarro al que posiblemente puede ser el próximo LeBron James, no lo suelto ni por Anthony Davis, ni por Kevin Durant, ni por nadie. yo lo pienso porque para que le tiren una oferta mejor que la que le tiraron a San Angeles Lakers a los Pelicanos, pues va a costar. Va a costar bastante. Pero tu punto es respetable. Van a esperar a fin de temporada y van a esperar a comprar a su equipo con toda su pretemporada, con todas sus prácticas y todo bien y empezar desde cero. Pero, también, o sea, Anthony Davis debe de pensarlo ahora bien que dejaron ir a esa gran oferta.
Bueno, yo creo que ahí ya ustedes escucharon ambos puntos de vista. Si tienen un punto de vista que no discutimos, lo pueden tirar también. Yo creo que de esa manera vamos a cerrarlo. Vamos a entrar ahora a lo que serían las temáticas sobre la segunda mitad de la temporada, que son a corto plazo para los efectos las más relevantes. Como es de su conocer y con los cambios que ocurrieron para el trade deadline y como se ha jugado toda la temporada y ahora con la lesión de Víctor Oladipo, es claro que la conferencia del Este se ha convertido en prácticamente una conferencia entre cuatro equipos. Claro, está Brooklyn, que está teniendo buena temporada, Indiana antes de Oladipo y ahora sin Oladipo, siguen teniendo buena campaña. Miami está ahí metido, al igual Detroit, perdón, y Charlotte. Pero para los efectos de quién puede contender para un campeonato, el Este se ha convertido en una competencia de cuatro equipos. Y aquí tenemos la duda, que es algo que debe ser bastante debatido a través de esta segunda mitad de la temporada, porque Milwaukee, y los cuatro equipos lo puedo mencionar ahora, Milwaukee tiene ahora mismo el mejor récord, no solamente en el Este, pero en toda la NBA, 43-14, Toronto está detrás de ellos en 43-16, Indiana está en tercer lugar en 38-20, pero como mencioné, Oladipo está lesionado, así que para los efectos no creo que estén en esa conversación. Y Philadelphia y Boston tienen el mismo récord en 37-21, Philadelphia tiene el tiebreaker, así que están por automático en cuarto lugar, según Basketball Reference. Con eso dejo dos preguntas atadas al tema. ¿Quién termina con el mejor récord en todo el Este? O sea, ¿quién tendrá home court advantage, la ventaja de estar en casa todos los playoffs del Este? ¿Y quién representa a la conferencia del Este en las finales entre Toronto, Boston, Milwaukee y Filadelfia?
Sí, como lo dijiste, esta conferencia del Este, quizás con un Víctor Oladipo podríamos decir que son cinco equipos, pero realmente pienso que el equipo de Pacers, con la baja de su superestrella y luego de franquicia, no los pongo, personalmente no los pongo en la lucha por el liderato en el Este, ni mucho menos por el campeonato del Este. Quizás no den un gran playoff por todo el tema de que están teniendo buena temporada, pero hasta ahí. Respondiendo a tu primera pregunta de quién va a terminar con el mejor récord en el Este, para mí, Toronto Raptors. La verdad es que ese cambio que hicieron de Marc Gasol le va a dar mucha profundidad en la banca al equipo y pienso que este equipo se va a enrachar de la mano de Kawhi Leonard, ya que demostró en su primera mitad de temporada que no le pesó el cambio. Y respondiendo a tu segunda pregunta de quién creo que va a ganar el Este, para mí está entre Boston Celtics y 76ers. Y me explico. Aunque Boston Celtics no se reforzó, como lo dijiste tú, en este mercado de cambios, pienso que es uno de los equipos aún más sólidos del Este. Cuidado si no el más sólido con el respeto de 76ers y todos los cambios que hicieron. Pero pienso que a la hora de irnos a una playoff, el equipo de Boston Celtics tiene la experiencia y tiene a los jugadores curtidos, por así decirlo, para llegar a la final del Este y ganarla. No la tengo clara porque el equipo de 76ers me agrada, me gustó cómo se armó, pero pienso que a la hora de definir un rey del Este está entre Boston Celtics y 76ers, independientemente de que haya dicho que la ventaja de localidad en toda la serie la va a tener Toronto Raptors. Igual estamos acostumbrados a ver a Toronto Raptors en los primeros lugares del Este y luego sucumbir en playoff. No quiero decir que va a pasar lo mismo, porque la verdad es que Kawhi Leonard está teniendo una gran temporada, pero así lo decía, no es DeMar DeRozan. Tampoco quiero decir que Kawhi Leonard es DeMar DeRozan, pero desde mi punto de vista pienso que ni Milwaukee ni Toronto en una serie de 7 juegos le va a dar la batalla a Celtics y a 76ers. Kevin, no sé qué opinas tú.
Bueno, yo sinceramente, no todo lo contrario, pero algo así, diferimos un poco. Hay que aplicarle contexto a toda conversación. Yo siempre digo que todo tema de NBA no es tema de NBA sin contexto. Estamos hablando de algo que puede pasar en el futuro y que es afectado por el pasado. Así que vamos a mirar lo que hicieron en el trailer, ya que tú lo mencionaste. Y el punto que voy a hacer, tú lo mencionaste por encima. Toronto, el cambio de Marc Gasol, lo mencionamos. Tiene excelente profundidad. Marc Gasol fortalece esa segunda unidad. Juego regular increíble. Defensivo de Lowry, Siakam, Ibaka, Kawhi y Danny Green. Brutal. Filadelfia, ya hablé demasiado mamonerías de ellos. El mejor juego regular en la conferencia del Este. Nada menos. Milwaukee, el mejor récord en el Este. Tienen Antetokounmpo jugando a un nivel de MVP que, si no pasa algo por desgracia, que Dios lo permita, no. No creo que le baje el nivel. Tienen a lo que es, en mi opinión, el dirigente del año, Mike Budenholzer. Bueno, entre él y Mike Malone de Denver. Pero para mí Mike Budenholzer se lo llevaría, o Mike Malone, entre esos dos es debatible. Y una adquisición super underrated que no lo puse como tema de discusión, pero debe ser mencionada anyway, la de Nikola Mirotic en Milwaukee. Milwaukee, antes del cambio, seguían teniendo buena profundidad, con Antetokounmpo siendo rodeado por un tirador en todas las esquinas, ya sea Malcolm Brogdon, Chris Middleton, Ersan Ilyasova, Brook Lopez, Tony Snell, Pat Connaughton, de la Vedova antes del cambio, ahora George Hill, y ahora tienen a Nikola Mirotic. A Milwaukee tiene una profundidad excelente, liderados por un jugador calibre MVP, en Giannis Antetokounmpo, y como tú lo mencionaste, como yo mencioné en un post, en una lucha del Este, en donde, como lo mencionaste ahorita, todos los equipos están luchando por el presente. Boston, que ha luchado toda la temporada con conflictos internos en los que su sobreabundancia de talento ha sido su deficiencia, no hicieron nada. No hicieron nada. Una de las cosas que yo más predico, y es una de las razones por las cuales me gustó el cambio que hizo Miami, que no lo discutimos porque es prácticamente irrelevante para los efectos, pero ya que lo dije, que Miami cambió a Wayne Ellington y a Tyler Johnson por Ryan Anderson. Es un cambio en el que Miami, ambos equipos ganaron, pero Miami específicamente lo ganó porque Miami hizo algo que a mí me gusta, que no creo que mucha gente le da mucho crédito a hacer, y es adición por sustracción. Tienes un equipo que tiene demasiado talento, que pueden tirarte fácil, saludable, como 12, 13 jugadores en cancha, pero no lo hacen porque ningún dirigente de la NBA usa una alineación de 11, 12 jugadores. Por más profunda que sea su banca, no lo hacen en el juego. Así que adición por sustracción es algo que se debería hacer. Tienen muchos jugadores, dalos todos, cambia dos jugadores buenos por uno bueno y adición por sustracción. Boston, y es algo que Kyrie me ha criticado, es algo que Marcus Morris criticó los otros días. Boston tiene demasiado talento y eso es lo que los afecta. El año pasado Kyrie Irving y Gordon Hayward estuvieron fuera de lesión. Jaylen Brown y Terry Rozier jugaron brutal. Pero por más buenos que sean, Kyrie Irving y Gordon Hayward vuelven, su rol baja. Terry Rozier, cuando Kyrie Irving está en el cuadro, cuando Kyrie Irving no juega y Terry Rozier está en el cuadro inicial, Terry Rozier tiene unos números brutales. Lo puse en mi post que hice de los 30 jugadores que, de los jugadores que los 30 equipos deberían cambiar, un jugador por equipo, y lo mencioné los números de Terry Rozier como regular y como jugador de banca, y la diferencia es extremadamente notable. De cuando está en el cuadro regular es buenísimo, cuando está en la banca, pues no era la expectativa. Boston tiene un cuadro sumamente profundo y eso los va a afectar a largo plazo. Así que yo habiendo dicho todo eso, contestando ahora yendo al grano, contestando las preguntas, para mí la temporada regular la gana Milwaukee. Como mencioné, Milwaukee tiene excelente profundidad. Si Dios lo permite, no pasa nada catastrófico. Antetokounmpo no le va a bajar al nivel de MVP. Antetokounmpo está liderando a Milwaukee al mejor récord en toda la NBA por 2 juegos. Y no lo veo bajándole. Prefiero apostar mi dinero en Milwaukee, que ya está ahí en la cima. En cuestión de quién gana el este, pues esa pregunta es más difícil aún. Y decir que todos los equipos no tienen chance de ganarla, falta de respeto a los 4 equipos. Los 4 equipos tienen buena probabilidad de ganarla. Pero si yo tuviera que apostar, estaría entre Filadelfia o Toronto. Como mencioné, Filadelfia, pues, el mejor cuadro regular en todo el este. Banca mejorada. Creo que lo puedo dejar ahí. En cuestión de Toronto, pues Toronto, como tú los mencionaste, bueno, no los mencionaste, mencionaste a Boston y a... ¿Quién fue el otro? ¿A Boston y a quién tú mencionaste?
Boston y Filadelfia para mí.
Boston y Filadelfia, exacto. Pues Toronto, como yo mencioné, tiene un cuadro defensivo sumamente brutal. Tú mencionaste a Marc Gasol, la profundidad que les da. Así que Toronto, pues tiene eso. Hubiera dicho Milwaukee, pero Milwaukee tiene ese equipo que es construido para la temporada regular ya a la hora de los playoffs. No sé cuánto confía en ellos. Antetokounmpo ha estado jugando a un nivel MVP, eso no se lo quita a nadie. Sin embargo, a la hora de los playoffs no sé qué esperar de él. Yo no sé qué esperar de él. Y al igualmente Filadelfia, yo no sé qué esperar de Ben Simmons, porque el año pasado de los playoffs no llegó a las expectativas, al igual Joel Embiid. Pero yo sí sé qué esperar de Jimmy Butler. Y yo sé que si Joel Embiid y Ben Simmons no llegan a las expectativas, su banca es más profunda de lo que era antes. Y yo siento que Jimmy Butler y su competitividad los va a poner a ese nivel. Y J.J. Redick ha estado en esa situación. J.J. Redick puede subir el nivel también. Y Tobias Harris es un jugador callado, pero cuando pues, en los momentos que las cosas se ponen difíciles, Tobias Harris siento que puede apretar aún en los playoffs, ya siendo un tirador, jugador defensivo, puede manejar la bola, puede hacerle todo. Tobias Harris es mi jugador favorito, hubiese sido una, tenía que ser un All-Star, pero anyway. Si vencimos y Joel Embiid no llegan a las expectativas, Jimmy Butler puede cargar a victoria en un juego de playoffs, y eso es lo que un equipo necesita en los playoffs, un jugador que esa es superestrella que pueda coger el balón, todo el mundo se saca de medio y te consigue un canasto en los momentos clave. Lo mismo aplica con Toronto. Yo no sé qué esperar de Giannis antes de comprar los playoffs, pero yo sí sé qué tengo que esperar de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard en los playoffs juega brutal, se enfoca, se mantiene en lo suyo, es callado y juega brutal. Kyle Lowry ha tenido sus momentos malos en los playoffs, pero últimamente, pues, ha jugado bien. Al igual Ibaka, Marc Gasol tiene experiencia en eso, en ese escenario, así que pienso que los puedo ayudar en ese aspecto. Jeremy Lin es una adquisición underrated, cuando vuelva Fred VanVleet puede ayudar también. Así que por eso sinceramente iría a esos dos equipos. Como mencioné, Boston, la adición por sustracción al no hacerlo los mató a largo plazo, y Milwaukee, no sé qué esperar, pero no me sorprendería si Milwaukee llega lejos en los playoffs. No me sorprendería, pero si tuviera que apostar, no pondría a mis chavos con Milwaukee.
Sí, igual que compartimos en ciertas cosas, la verdad. Tengo mi diferencia en cuanto a pensar el equipo de Boston Celtics. El año pasado, sí, con las lesiones de Irving Edward, al principio de temporada, la de Edwards, tuvieron juegos emergentes, pero para mí pienso que el playoff es otra cosa y pienso que Kevin va a tomar cartas en el asunto. Me parece un jugador hecho para playoff y no para temporada regular, que es Irving, y pienso que la mano de este señor, Boston puede lograr a conseguir el este, y no sé, quitarle la batería a los Golden State Warriors, los Raptors quieren 50 del oeste, pero esto nada, mira, obviamente no apostaría a Milwaukee porque es una caja de Pandora para mí, el hecho de que tiene jugadores que no están tan experimentados en playoffs, pero yo pondría mi dinero hoy en Boston y en 76ers. Todo te va a depender de si logran estar al tercer puesto del este, que seguro Indiana lo va a perder.
Así mismo es. Y ahí entra un subtema antes de pasar a spoiler, las conferencias del este. Vamos, ahí entra un subtema bien interesante que yo quería tocar. Y es cuán serio se convierte Indiana en los playoffs. Aún con la pérdida de Oladipo, ahora tienen a Wesley Matthews. Yo digo que siguen teniendo buenos jugadores rol, como dije, Wesley Matthews. Siguen teniendo a Darren Collison, Bojan Bogdanovic como primera opción en el lado ofensivo, ha florecido y sigue siendo un jugador eficiente. Miles Turner sigue jugando bien, Domantas Sabonis, Darius Young y Aaron Holiday. Pero además de eso, estaría bien difícil verlo llegar a segunda ronda si se hacen enfrentar a un equipo como Brooklyn. Yo creo que Brooklyn les podría dar problemas, pero creo que Indiana podría ganarle. En fin y al cabo, lo que quiero decir es esto: si Indiana no se enfrenta a uno de los cuatro equipos de los que pasamos el segmento, no creo que tengan problemas de avanzar a la segunda ronda. Bueno, se van a tener que enfrentar a uno de los equipos. Pero si no se enfrentan a uno de esos equipos en la primera ronda, podrían llegar a la segunda ronda, pero ya cuando se tengan que enfrentar a entre Boston, Filadelfia, Toronto o Milwaukee, pues su avance se acabó. Y diciendo eso mismo, si tú eres un equipo del este, no, principalmente uno de los primeros cuatro equipos, tú tienes que evitar, ya que estamos hablando del este, pues quiero aceptar ese punto. Tienes que evitarte estar entre los primeros, estar en el macheo de playoff de 4 y 5. Porque ahora mismo tú miras los standings y Boston y Filadelfia están 4 y 5 respectivamente, empatados. Así que si tú eres un equipo de los primeros 4 o ya sea Indiana, tú por todo lo que puedas, tienes que evitarte ese macheo de 4 y 5, porque si te toca un macheo de 4 y 5, vas a tener que enfrentarte a una de las potencias del este en la primera ronda. Así que cuando termine la conferencia del este, el macheo entre 4 y 5 va a ser probablemente la parte más interesante de no solamente la primera ronda en el este, pero me atrevo a decir toda la primera ronda en general de los playoffs, contando el oeste.
Sí, sin duda. Si me gusta a mí, muy pero muy escasa siquiera la aparición de Indiana Pacers en final de conferencia. La verdad que estaban jugando de una manera sensacional de la mano de Víctor Oladipo, pero porque el jugador hace de todo, es un jugador súper equilibrante, un jugador capaz de romper defensas, con buena habilidad para pasar a sus lanzadores de esquinas. Pero pienso que si con Víctor Oladipo el equipo te puede dar una buena primera ronda, pero hasta ahí, sin mucho más que decir. No quiero alargarme y igual. Yo les propondría como parámetro del playoff, necesitas sí o sí jugador clave que te resuelva la partida. Pienso que Indiana Pacers no tiene ninguna probabilidad de llegar siquiera a una final de conferencia. Y a pesar de que tiene gran equipo con grandes jugadores, pero role players solamente.
Por las pasadas varias temporadas, y esta temporada no es excepción, el oeste ha sido sumamente difícil, una conferencia súper cerrada, en la que el octavo lugar y el lugar número 11 no se separan, por tanto. Mirando los standings del oeste, aparte de los primeros tres lugares que han creado una buena separación entre el octavo lugar, mirando del cuarto lugar para arriba, Portland se encuentra en cuarto con un récord de 34-23. Houston con el resurgimiento y la racha anotadora de Harden está en 33-24. Utah está en sexto con 32 y 25, San Antonio séptimo con 33 y 26, los Clippers con 32 y 27, Sacramento con 30 y 27, los Lakers con 28 y 29, Minnesota con 27 y 30 y Dallas con 26 y 31. Vamos a descartar a Portland, Houston y Utah, porque yo confío en que esos tres equipos, a pesar de estar dividido entre a 2 a 3 a un juego de octavo y noveno lugar, pienso que van a ser consistentes en lo que los 25, 26 juegos que faltan de temporada por equipo, y pienso que van a cerrar la temporada bien y van a terminar llegando a los primeros. Vamos a suponer eso, todos estamos de acuerdo en eso. Mirando de 7 para 11, de 7 a 12, San Antonio, Clippers, Sacramento, los Lakers, los Timberwolves y los Mavericks. ¿Cuál de esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos? 6 equipos, sí. No soy tan malo sumando. ¿Cuál de esos 6 equipos? ¿Cuáles 2 de esos 6 equipos ocupan los últimos 2 lugares en los playoffs? Primero que nada, antes de contestar la pregunta, vamos a descartar por completo a Dallas y Minnesota. ¿Podemos hacer eso?
Sí.
Eso, descartamos a Dallas y Minnesota de la ecuación. Los quise tirar para los efectos, pero mirándolo realísticamente, no tienen probabilidad alguna de llegar a los playoffs. Mirándolo desde un punto de vista objetivo. Así que nos quedamos con los Spurs, con los Clippers, con los Lakers y con los Kings. 3 equipos de California y el equipo más consistente en los últimos 20 años del NBA. Samuel, dime tú, zumba la tuya, ¿qué 2 equipos ya ocupan los últimos 2 lugares en los playoffs?
Como tú bien lo dijiste, Maverick, por cómo se comportó en este mercado de fichajes, tiró su posible aparición en playoffs por la borda. Realmente no veo el equipo de Minnesota Timberwolves con grandes aspiraciones a siquiera escalar a la novena o a la décima plaza, ya que veo los equipos que están por arriba superiores. Ahora bien, si me lo preguntas a mí, Clippers está en la octava posición con récords de 32 victorias y 27 derrotas. Pero, por su cambio de Tobias Harris y Bojan Bogdanovic, que eran 2 de sus grandes referentes en ofensiva, pienso que el equipo de Clippers de la octava posición va a bajar seguro. Uh-huh. Spurs se va a mantener en la séptima plaza. Es un equipo que, dentro de todo, va a jugar el baloncesto que no tiene acostumbrado, pero con una mayor intensidad, porque así se comporta Greg Popovich. Pienso que se va a tomar un poco más en serio los juegos, van a empezar a jugar partido por partido, y donde cada victoria va a importar, y cuidado si no le quita la sexta plaza a Utah. Ahora, todo quedaría entre, para mí, la octava plaza quedaría entre Sacramento Kings y Los Ángeles Lakers. Y siendo realista, Los Ángeles Lakers, cuando tuvieron su planilla completa, estaban incluso en la tercera, cuarta plaza del oeste, e incluso luchando por la segunda posición. Según vi, LeBron James dijo que iba a empezar a tomar mentalidad playoff, y la verdad es, para LeBron James, es que se está tomando en serio esta temporada, esta mitad de temporada, porque ve que está en peligro su racha de apariciones en playoff, que si mal no recuerdo, creo que es desde el 2006, 2007 que vemos a LeBron James en playoff.
Sí, así, por ahí.
Si me lo preguntas a mí, para mí, la octava y séptima plaza del oeste se queda con San Antonio y los Lakers. Lo veo lo más lógico, lo más elocuente, igual le estamos diciendo sus posiciones, pero dado el comportamiento de los equipos en el mercado de fichajes y las plantillas, de mantenerse sano, de volver a un sobol, y de ver un euro ya enfocado como lo venimos haciendo, pienso que los Lakers se van a meter en playoff junto con San Antonio Spurs.
Bueno, como tú mencionaste, y creo que podemos todos, no solamente él y yo, pero Samuel y yo, pero todos los que están escuchando, al cambiar a Tobias Harris, de seguro los Clippers van a bajar. Aunque no se sabe, Lou Williams se ha tirado sus maromas de cargar a un equipo anteriormente, el año pasado. Pero para los efectos, para mí van a bajar y no se van a mantener en los playoffs. San Antonio, Greg Popovich, DeMar DeRozan, que debió haber sido escogido el juego de estrella. Y la Marcus Aldridge, que lo fue, junto con el squad que tienen también. Pienso que se mantienen en los playoffs. Y ahí, como tú mencionaste y nosotros estamos de acuerdo, terminaría entre los Lakers y Sacramento. Mirando los standings como están ahora, el 20 de febrero del 2019, los Kings tienen un récord de 30-27, una de las mejores sorpresas de todo el año. Acaban de hacer varios cambios, adquiriendo a Harrison Barnes y Alec Burks. Los Lakers están con un récord de 28-29, entraron al trade deadline con problemas de química, dado todos los rumores de cambio y, ¿verdad?, todo lo que los rodeaba, todo el ambiente que trae LeBron al, pues, rumorearse con la superestrella va a ser cambiado a su equipo. Mirando desde ese punto de vista, y no cabe duda en mi mente que LeBron, como tú mencionaste, salió el reporte que yo lo vi y espero que los que estén escuchando el podcast lo hayan visto, que LeBron dijo que ya activó modo playoff, que esto segunda mitad de la temporada, como mencionó mi pana Douglas, se lo va a tomar en serio y va a liderar este equipo. Y no cabe duda en mi mente que LeBron pueda tirarse una maroma y cargar a su equipo a los playoffs. No cabe duda en mi mente, hemos visto a LeBron hacer cosas más difíciles. Sin embargo, a los Lakers le quedan aproximadamente 25, 26, 27 juegos, por ahí. Para poder llegar a los playoffs en el oeste, que por cada día, cada juego que pasa se pone aún más difícil, tienen que ganar como 17 de 25, 18 de 26, 19 a 20 de 27 para poder competir para el octavo lugar en una posición en donde ya están atrás por 5 juegos del octavo lugar. Así que mirando esa perspectiva, si tuviera que apostar, yo diría que por la primera vez en más de una década veremos unos playoffs, una postemporada, sin debatiblemente uno de los mejores jugadores en toda la historia del NBA. Bueno, no debatiblemente, es uno de los mejores jugadores en la historia del NBA, el LeBron James. Se me hace difícil verlo, porque desde que empecé a ver el baloncesto, LeBron James ha estado en todos los playoffs. Desde que empecé a ver el baloncesto, LeBron James ha estado en todas las finales. Pero no sé, sinceramente lo veo bien difícil. De nuevo, no cabe duda en mi mente que LeBron pueda hacerlo, y si lo hace, no me sorprendería. Pero
si tú quieres, si te dan a ti 10,000, si tienes $10,000 en tu bolsillo y lo quieres multiplicar, ¿tú dirías que hoy por hoy Sacramento entra a la lucha a los playoffs y no a los Lakers?
Exactamente.
Exactamente. Pero así como le faltan esa cantidad de juegos a Los Ángeles Lakers, a Sacramento Kings también le viene una dura segunda mitad de temporada. Veo menos factible que los Lakers sucumban en esta segunda mitad de temporada. Aquí Sacramento, a pesar de que hicieron buenos cambios, tenga esa racha que estuvieron siendo el equipo de revelación en el momento. Desde mi punto de vista, yo creo que tuvieron una buena mitad de temporada, pero no cuentan con las herramientas suficientes para seguir esa buena racha que tienen, por así decirlo, y optar por la octava plaza. Pienso yo que los Lakers, con todas sus piezas salvas y con LeBron James en modo playoff, pueden optar por esa octava plaza, así que si yo tuviera esos $10,000, yo lo apuesto que la historia va a seguir y seguiremos viendo a un LeBron James en playoff. La tiene bastante difícil porque son aproximadamente 4 juegos y medio, 5 juegos que lo separan de playoff. Pero para eso están los desafíos. ¿Y quién más que LeBron James para asumir esos desafíos y afrontarlos?
Mm-hmm. Y nada, vamos a cerrar el podcast ya hablando del oeste que hemos estado hablando. Vamos a enfocarnos en los primeros tres a 5 equipos del oeste. Para esto los standings son irrelevantes porque ahora en los playoffs todos sabemos que el equipo, el team to beat, el equipo al que hay que ganarle en el oeste para poder oler la final, el Golden State. Es 5 versus en un juego regular, ya hemos visto los memes, ya sabemos lo que Golden State tiene y de lo que son capaces cuando están saludables, ahora que Cousins puede estar saludable en una serie de 7 juegos. Así que viéndolo desde ese punto de vista, Samuel, si alguien tiene probabilidad de ganarle a Golden State en una serie de 7 juegos en la conferencia del oeste, si alguien la tiene, si más de un equipo tú piensas que la tiene, ¿quién tiene la mayor probabilidad de ganarle a los Lakers, a los Warriors en una serie de 7 juegos en el oeste?
Creo que la pregunta más que fácil para mí es una pregunta muy obvia viendo la primera mitad de temporada. Si me pregunta hoy por hoy quién le puede ganar una serie de 7 juegos a los Golden State Warriors, le voy a clavar más Thunder, indiscutiblemente. Me parece que cuentan con las herramientas y tienen el empuje de que para mí, si sigue así, le va a quitar la gran temporada que tiene ante tu compu. Y Jay Harden, que es por George, tiene a los Thunder en la tercera plaza del oeste, a un solo juego de Denver Nuggets, que para mí el equipo de Oklahoma va a conseguir posicionarse en esa segunda plaza, de todo mantenerse así, de no pasar nada extraorbitante. Y ese sería el equipo contendiente para jugar una serie de 7 juegos a Golden State Warriors. Que, si me lo preguntan a mí, este equipo de Oklahoma City Thunder está más completo que lo que fue el equipo de Houston Rockets, que le dio un gran susto a este equipo de Golden State Warriors. Y quién sabe, si no tuviera Chris Paul lesionado, ¿qué hubiese pasado? Estoy bastante partidario a esquema ofensivo que tiene Mike D'Antoni con Houston, pero pienso que ese cambio de Carmelo Anthony para mí es bastante precipitado, porque en vez de buscar buenos jugadores de rol que complementaran a la gran ofensiva que ya tenía el cuadro abridor de Houston, se desprendieron de una pieza muy importante para mí, que fue Trevor Ariza, ese jugador capaz de defenderte desde Kevin Durant hasta Iguodala. Era el jugador defensivo junto a la vela del equipo de Houston Rockets. Para mí, no veo a este equipo de Houston Rockets capaz de ganarle hoy por hoy una serie de 7 juegos al equipo de Golden State Warriors. Veo mucho más factible que el equipo de Oklahoma City Thunder, dado su vertiginidad en la ofensiva y en donde el matchup o pareo ofensivo-defensivo uno contra uno está mucho más elocuente que el equipo de Houston. Un Russell Westbrook te puede defender bien, por así decirlo, a Curry. Tenemos un Paul George enfocado netamente en la ofensiva, candidato al MVP seguro. Y cuidado, va a ser para mí una bonita serie de enfrentarse en una hipotética final de conferencia. Oklahoma City Thunder.
Sí, concuerdo totalmente con lo que acabas de decir. Oklahoma, cuando tú miras la perspectiva de la primera temporada que han tenido, como tú lo mencionaste, y lo que se necesita para ganar una serie de playoffs, que es talento en cancha. Oklahoma tiene la mejor combinación de ambas, tercer lugar en el oeste, como lo mencionaste, lo que se ha convertido, en mi opinión, el mejor dúo en toda la NBA esta temporada, en Russell Westbrook, que está al paso de promediar su tercer consecutivo triple doble, aún con los porcentajes malos, pero sigue poniendo buenos números, está defendiendo a un buen nivel. Y por George, que a ambos lados de la cancha está jugando simplemente sensacional. No solamente un candidato para el MVP, pero serio candidato para el MVP, pero también un serio candidato para el jugador defensivo del año. Oklahoma tiene esa combinación con Paul George y Westbrook, sin contar a Andre Robertson, que no ha jugado ni un minuto de la temporada, a Terrence Ferguson, que ha sido su nivel, Steven Adams, no es nuevo de la banca, Dennis Schroeder. La Oklahoma tiene una buena profundidad para poder darle una buena competencia a Golden State, aun con sus 5 estrellas. No es debatible si les gane o no, pero estamos hablando de probabilidad. Así que eso prácticamente no aplica. Pero yendo a dos equipos que ¿verdad? Cuestión de récord, están cerca de Golden State. Que, ¿verdad? Que hay dudas de cuán serios son los playoffs, y por algo hay las dudas, no los hemos mencionado así tan a fondo. Y hablamos de Golden State tener el mejor récord en el oeste, y hablamos de Oklahoma tener el mejor récord del oeste. Pero entre medio de esos dos, entre medio de ese sándwich, está Denver con el segundo mejor récord en el oeste, con Nikola Jokic, que también ha estado jugando a un nivel de MVP. Antes era un candidato más serio, ya no. El trabajo extraordinario que ha hecho Mike Malone, a pesar de todas las lesiones que ha sufrido en su backcourt con Jamal Murray, Will Barton y Gary Harris, un candidato para el dirigente del año. Así que, jugando eso, ¿cuán serio es Denver en los playoffs? O sea, ¿qué pueden hacer en los playoffs? ¿Cuán lejos pueden llegar?
Y dado a su buena temporada que han tenido, la verdad que es meritorio. La verdad que el entrenador ha hecho un excelente papel, porque ha sido un equipo plagado de bajas, como tú lo mencionaste. Pero a la hora de los playoffs se necesita mucho talento. Y se necesitan jugadores capaces de ganar partidos, porque ya no sería ganar juegos o enracharse, sino simplemente jugar partido por partido. Y la verdad pienso que este equipo de Denver Nuggets es un equipo de temporada regular. No pienso que va a llegar a grandes posiciones en el oeste, porque mira, para mí están de segunda posición en el oeste, pero pienso que Oklahoma City Thunder los va a sucumbir y ellos van a pasar a una tercera o cuarta posición, todo dependiendo de cómo se comporte Portland Trail Blazers y Houston Rockets. Pero en el mejor de los casos, si el equipo de Denver Nuggets se quedara en la tercera plaza, jugaría con un hipotético sexto lugar, no sé si me equivoco, que es Utah Jazz. Para mí, un Utah Jazz es capaz de ganarle a los Denver Nuggets, para mí, dado a su gran juego defensivo, que es muy parecido al de Denver, y dado al talento que tiene. Puede ser que el equipo de Denver Nuggets sucumba en su primera ronda de playoffs. ¿Por qué no? Es por eso que yo me voy a decir que el equipo de Denver no lo debería de contar como un fuerte candidato, a pesar de la gran temporada que ha tenido. La verdad pienso que está dos, tres escalones por abajo de Warriors, Thunders, Rockets y, ¿por qué no?, hasta el mismo Portland Trail Blazers. La verdad no los veo como rival claro.
Ok, tú mencionaste a Houston ahorita, hablaste de ellos y su competencia y la probabilidad que tienen de ganar el Golden State, la que tenían el año pasado y la que tienen esta temporada. Y lo mencionaste ahora, así que de ahí entra la otra pregunta que tenía planteada ya para hablar de la misma. ¿Cuán serio es Portland en los playoffs? Porque no solamente estamos hablando de Portland, que traen el mismo dúo de Lillard y McCollum, rodeado por diferentes piezas, pero para los efectos es lo mismo, la misma combinación. Y el año pasado llegaron a segunda ronda, el año pasado fueron barridos de la primera ronda, fracasaron, Lillard fracasó en los playoffs, pero ahora no solamente tienen el mismo dúo, también están jugando en baloncesto, y añadieron alrededor del deadline a Rodney Hood en un cambio con Cleveland. Adquirieron a un Scala Vizier que no estaba jugando en Sacramento, que puede dar buenos minutos. Sinceramente, eso es lo que considero yo, un jugador infravalorado para los efectos. Y una firma infravalorada bajo el radar de Enes Kanter, después que Nueva York le haya comprado el contrato. Así que, tomando en cuenta esas adquisiciones, esas mejoras a la banca, el mismo dúo de siempre que viene hambriento para hacer algo en los playoffs, me imagino yo, podría inferir que no están. Y un buen dirigente en Terry Stotts. ¿Cuán peligroso? La misma pregunta que Denver, pero ahora con ellos. ¿Cuán peligroso son los Portland Trail Blazers en la postemporada?
Sí. A nivel, desde mi punto de vista de un analítico aficionado, pienso que el equipo de Portland Trail Blazers es una caja de Pandora. A pesar de que tuvieron buenos cambios y se movieron bien a la callada en el mercado de fichajes, la verdad me parece que Enes Kanter es un jugador infravalorado. Me parece un excelente jugador interno, pero así como el equipo de Portland Trail Blazers hoy por hoy, si le tocara ganarle a, perdón, jugar contra Houston Rockets, así como le puede ganar 4-0, fácilmente puede ser barrido 4-0. Entonces, para mí es un equipo indeciso, a pesar de que tiene a su super gran estrella Damian Lillard, que no deja de sorprender temporada tras temporada. Pero, sacando un poco tu filosofía, yo no le pondría chavos esta temporada a Portland Trailblazers. La verdad, pienso que la lucha sí o sí en el oeste está entre Oklahoma City Thunder y Warriors Golden State. Me parece que el oeste está picado en dos partes, ellos dos y el resto de los equipos. Puede que clasifiquen a la primera ronda, pero hasta ahí. Esa es mi humilde opinión sobre el equipo de Portland Trail Blazers.
Bueno, nada, mi gente, ahí tienen todas nuestras opiniones sobre el oeste, cómo va a cerrar, sobre el este, la gran carrera hacia la postemporada, los cambios, el cambio que no pasó, algunas cosas por encimitas de la agencia libre, en las cuales vamos a aportar más ya para una fecha futura cuando se está acercando la agencia libre. Y sobre el All-Star Weekend, per se, no se olviden de dejarnos sus opiniones sobre todo lo que hablamos en el podcast, ya sea cambio, no cambio, agencia libre, All-Star Weekend, todo lo que hablamos, no olviden dejar su opinión. Así que nada, Samuel, no sé si tienes algunas últimas palabras.
No, la verdad es un placer y encantado de compartir mis opiniones contigo y para el público. Espero que hayan... Aunque disfruten nuestro humilde análisis sobre los equipos, el All-Star Weekend, la primera mitad de temporada y lo que nosotros pensamos que va a ser la segunda mitad de temporada. También quiero que sigan mi página en Instagram, NBA Opiniones. Y nada, de pie con ustedes, Samuel Lares. Saludos, Kevin.
Ah, igual.
Bueno, y hasta aquí dejo el podcast. Gracias, mi gente, por su apoyo, ya sea en nuestro post de Facebook o en estos podcasts. Gracias a un millón. No sería nada. No solamente yo, pero los otros administradores de la página no seríamos nada sin ustedes. Recuerden darnos follow o like en Facebook. Suscríbanse a nuestra estación de podcast, de donde sea que lo estén escuchando, ya sea en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea. En realidad, en donde sea. Suscríbanse para que estén al tanto de cuando subamos algún podcast. Y síganos en nuestro Twitter. En estas pasadas semanas creé nuestro Twitter. At NBA Discu. NBA mayúscula. Y D-I-S-C-U. NBA Discu. Denle follow. Ahí estaré posteando algunas opiniones durante la temporada. De las cuales no... ¿verdad? No gasto mi tiempo creando un post en Facebook. Algunas opiniones así rápidas que tengo durante un juego, de algo que esté pasando y cosas así. Así que denos follow y apóyennos, en verdad, porque sin ustedes yo no sería nada. Gracias un millón y nos vemos en el próximo podcast.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.